La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
Colombia desde hace 35 años es el primer exportador mundial de cocaína. Y desde hace 25 años, tal vez con 2 años de excepción, es el mayor productor de hoja de coca.
Por compleja y preocupante que sea esta situación, para nada se destruye una historia de compromiso de Colombia en la lucha contra las drogas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha hecho permanencia, pues, en nuestro municipio desde varios años atrás.
El compromiso del gobierno es entregarle, dejarle al país 16 planes de desarrollo con enfoque territorial en los cuales se consigna la voluntad de los territorios.
Qué bueno contar con su audiencia. Saludamos a todos nuestros oyentes. Llegamos a ustedes a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Somos Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, ¿qué tal?
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, Mónica, hoy estaremos hablando del último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMSIN, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, donde se reporta un incremento del 52% en los territorios afectados por cultivos de coca, al pasar de 96 mil hectáreas en 2015 a 146 mil hectáreas en 2016. Pero, ¿a qué se debe este incremento? ¿Cuáles son las zonas con mayor crecimiento? ¿Qué se está haciendo para contrarrestar esta situación? Pues estas y muchas otras preguntas serán respondidas por nuestro invitado de hoy. Él es Leonardo Correa, coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMSI, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Bienvenido a nuestro programa, Leonardo.
Muchas gracias, Dagoberto. Mónica, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Mónica, Leonardo y oyentes, los quiero invitar a conocer, antes de profundizar en este tema, las actividades realizadas esta semana por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. El jefe de observadores de la misión de la ONU en Colombia, el general Javier Pérez Aquino, informó que los procesos relativos a la dejación de armas, como son la extracción de caletas, destrucción de municiones y de material inestable, avanzan de manera eficiente y sin mayores contratiempos. En rueda de prensa llevada a cabo el miércoles 26 de julio, Pérez Aquino afirmó que hasta la fecha se ha completado el planeamiento de 649 de las 779 caletas de las FARC-EP de forma conjunta con la fuerza pública. Otras 130 se encuentran en proceso de planeamiento. Como resultado de las operaciones de extracción de caletas, hasta la fecha la misión de la ONU en Colombia ha contabilizado 792 armas, más de 280 mil municiones de diferentes calibres de armas ligeras, aproximadamente 18 mil kilos de explosivos diversos, entre otros elementos. A propósito de la operación de la extracción de una caleta en la que se denunció que la fuerza pública no estuvo presente, el general Pérez Aquino declaró:
"La misión informa que el día 8 de julio, un equipo de la misión de las Naciones Unidas con integrantes de la FARC-EP y efectivos de la policía de UNIPEP y UBICAR llegaron al sitio planeado para hacer la extracción de la caleta y la vereda del Carmín, en el municipio de Anorí. La actividad se suspendió debido a que no estaba asegurado el cuadrante, a causa de un error de coordinación con la fuerza pública. Al día siguiente, 9 de julio, habiéndose asegurado el cuadrante por parte de la fuerza pública, se llevó a cabo la operación de extracción de la caleta. No obstante, ante cualquier situación irregular que eventualmente se pudiese presentar sobre el procedimiento de extracción de caletas, la misión de Naciones Unidas en Colombia efectuará verificaciones correspondientes junto con las partes".
El sistema de las Naciones Unidas en Colombia expresa su más profunda consternación e indignación frente a los sucesos que resultaron en la muerte violenta de cuatro mujeres en hechos registrados el pasado lunes 24 de julio en el corregimiento de Saija, jurisdicción del municipio de Timbiquí, Cauca. Esta nueva manifestación de violencia de género se deriva de dos ataques aislados, acontecidos en menos de 12 horas. En el primer incidente, tres mujeres sufrieron heridas mortales con arma blanca y fueron incineradas por su agresor tras un altercado en el lugar donde se encontraban reunidos. Las víctimas presuntamente ejercían la prostitución, lo cual aumentaba su vulnerabilidad. El perpetrador del crimen múltiple ya se encuentra bajo custodia de las autoridades policiales y espera su traslado a la instancia judicial correspondiente. Un segundo caso se refiere al asesinato de una mujer como resultado de la denuncia que ella misma interpuso por violencia intrafamiliar contra el homicida. Naciones Unidas insta a rechazar toda forma de violencia contra la mujer en el país e invita a ministerios sociales, organismos no gubernamentales, sociedad civil y a la comunidad en su conjunto a avanzar de manera firme en el cumplimiento universal de los derechos de las mujeres. La censura social e institucional sistemática frente a esta forma de violencia es un medio necesario para su erradicación. Construir un mundo en donde se les garantice a las mujeres las condiciones para una vida digna, plena y libre de violencias en todos los espacios es una meta que exige de la participación y aporte de toda la ciudadanía. El trabajo de construcción de paz con enfoque de género es un marco de referencia central tanto para la gobernación de Nariño como para el PNUD y ONU Mujeres. Desde esta óptica, se logró establecer una alianza estratégica que permitió suscribir un convenio de cooperación para la formulación e implementación del proyecto Generación de Capacidades para la Construcción de Paz Territorial. Este proyecto se desarrolló a nivel departamental con la Secretaría de Género e Inclusión Social y en 12 municipios del departamento: Ipiales, Huachucal, Yacuanquer, Albán, Consacá, Taminango, San Lorenzo, Cumbitara, Leiva, Rosario, Policarpa y Tumaco. A través de espacios de transferencia técnica, el proyecto llegó a funcionarios y funcionarias de los 64 departamentos de Nariño y por medio de su estrategia educomunicativa a la comunidad en general, contribuyendo a la difusión de los derechos de la niñez y las mujeres y a la prevención y transformación de patrones culturales justificadores de violencias. Se destaca la participación directa de 1.750 personas, con quienes en conjunto se han construido herramientas valiosas que aportan a la implementación de políticas públicas de igualdad de género y atención integral a la niñez, al fortalecimiento del liderazgo comunitario desde la infancia, de las capacidades institucionales para garantizar los derechos de los niños, niñas y mujeres, abriendo campos de participación e incidencia, entre otros aspectos clave para el desarrollo del departamento de Nariño. A partir de esta semana inició la operación del programa de alimentación escolar en La Guajira de la mano del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas. Así lo indicó Pablo Jaramillo, viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, quien llegó a Riohacha para conocer de primera mano la planeación e implementación del servicio. En su visita, Jaramillo aseguró que se busca desarrollar un modelo sostenible que marque diferencia en la ejecución del programa de alimentación escolar respecto a administraciones anteriores para fortalecer el enfoque diferencial, es decir, una atención especial que respete las costumbres de las comunidades, promueva el consumo de productos de la zona y garantice la optimización y manejo transparente de los recursos. Adicionalmente, resaltó que la implementación se realizará de manera progresiva, iniciando con 31 instituciones educativas en el distrito Riohacha y avanzando semana a semana con la cobertura, hasta alcanzar el 100% de la prestación al finalizar agosto, entregando cerca de 107.000 raciones a más de 95.000 niños y jóvenes guajiros. Uno de los factores que más se tuvo en cuenta en el proceso con el PMA fue la inclusión de las comunidades indígenas de La Guajira para garantizar el éxito de la distribución de la alimentación. En ese sentido, se llevaron a cabo mesas de concertación y se hicieron acuerdos sobre las raciones y tiempos de entrega, entre otros aspectos. De esta manera, se continúan cumpliendo los acuerdos y compromisos del gobierno nacional para garantizar una educación de calidad que brinde más y mejores oportunidades de desarrollo para los niños y jóvenes de La Guajira.
Bueno, como siempre, gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por ese completo trabajo. Les recuerdo que hoy en Voces Unidas estamos hablando con Leonardo Correa, quien es el coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMSI. Leonardo, empecemos con la pregunta básica y es, ¿en qué consiste el informe realizado en torno al monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos? Y también, ¿con qué regularidad y de qué manera se realiza este monitoreo? ¿Cómo se elabora este informe?
Pues bien, Mónica, el reporte de monitoreo consiste en una recopilación de datos en torno al problema de la producción de drogas en Colombia. El componente principal es la medición de hectáreas sembradas con coca,
pero adicionalmente tenemos unas metodologías que nos permiten capturar información relacionada con la producción de cocaína y con la situación de los territorios afectados por este fenómeno en Colombia. El reporte tiene periodicidad anual, está generado desde 1999, hay reportes de cultivos de coca realizados por Naciones Unidas, y tiene una fecha de corte 31 de diciembre del año 2016, es decir, lo que estamos mencionando en este reporte es la situación de los cultivos ilícitos y de la producción de cocaína y de los territorios afectados por estos fenómenos en el año 2016. El reporte se obtiene a partir de la interpretación de imágenes de satélite, el concepto, digamos, la condición del área se obtiene a partir de la interpretación de imágenes de satélite, y los territorios se caracterizan a partir, digamos, de dos grandes líneas metodológicas. La primera, la percepción remota, en donde todo lo que se puede ver en las imágenes y que contribuye a entender mejor el fenómeno, digamos, es capturado y registrado. Pero adicionalmente, tenemos unas metodologías que nos permite conocer lo que no se puede ver en las imágenes de satélite. Esto es una metodología en la que los mapas se convierten, digamos, en un marco de muestreo y vamos al territorio, hacemos entrevistas con los campesinos que cultivan coca, conocemos las condiciones de esos territorios a través de entrevistas y de trabajo de encuestas y trabajos con grupos focales. Todo eso se integra en una gran base de datos que es la que nos permite redactar y escribir este reporte que estamos presentando a la comunidad académica nacional e internacional.
Bueno, pues muy importante la periodicidad con que se hace el informe y también la gran metodología que se utiliza para saber en qué estamos en cuanto a cultivos ilícitos. Y precisamente, Leonardo, uno de los puntos centrales del informe es el incremento del 52% registrado en los territorios afectados por cultivos de coca, al pasar de 96 mil hectáreas en 2015 a 146 mil hectáreas en 2016. Asimismo, el informe nos muestra que hubo un incremento en cuanto a toneladas de cocaína confiscadas. ¿A qué se deben estos incrementos?
Pues diríamos que hay como tres grandes líneas para tratar de entender el incremento. Hay una primera, y que yo creo que es la más importante, es que las condiciones de vulnerabilidad de los territorios en donde sucede este fenómeno no se han solucionado. Y esta situación la tenemos desde hace más de 30 años, cuando comenzó a presentarse el fenómeno de producción de drogas en los territorios en Colombia. Hay una serie de condiciones de vulnerabilidad que aún no se solucionan. Y hay otras dos líneas un poco más coyunturales, diría yo, que tienen que ver con, primero, el cambio en el enfoque de política pública que se está implementando. El gobierno de Colombia ha insistido en cambiar de un enfoque centrado en los cultivos, en los lotes, a un enfoque centrado en la transformación de los territorios. Estos cambios, por supuesto, requieren un tiempo de implementación y es un poco la situación en la que estamos actualmente. Y la tercera razón está un poco más en torno a la coyuntura que se deriva de la implementación de los acuerdos de paz. Esta coyuntura tuvo como dos efectos claves. El primero, una percepción por parte de los cultivadores de coca de que la forma más rápida de acceder a los beneficios del posconflicto era a través de tener cultivos de coca, es decir, que los que tuvieran cultivos de coca iban a poder acceder primero a los beneficios del posconflicto que aquellos que no los tuvieran. Y esto generó una percepción y una serie de incentivos para sembrar más coca. Y en el otro lado tuvimos la suspensión del programa de aspersión y la implementación por parte de comunidades de medidas para bloquear las acciones de erradicación forzosa, que al final, digamos, hay una percepción de menos riesgo del cultivo de coca. La gente siente que es menos peligroso en este momento sembrar coca.
Bien importante lo que nos menciona entonces Leonardo, tres puntos claves. Uno, condiciones de vulnerabilidad en los territorios no se han solucionado en estas zonas donde se ha visto el aumento del cultivo de coca. Por otro lado, temas más coyunturales como el cambio en el enfoque de política pública y también la implementación de los acuerdos de paz. Bueno, yo quiero ahora invitarlos a escuchar en la siguiente sección la voz del sector gubernamental.
Voces para el análisis.
Ante el incremento de hectáreas cultivadas con coca que se presentó durante el 2016, reportado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su más reciente informe y en cumplimiento de lo estipulado en el punto 4 del Acuerdo de Paz, el gobierno está implementando el Plan Integral de Sustitución de Cultivos, que busca reducir las vulnerabilidades de las zonas afectadas por la problemática de las drogas ilícitas mediante el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas, económicas, políticas y de seguridad de los territorios y su población. Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto, derechos humanos y seguridad, explica que aunque represente más esfuerzos, socializar el plan campesino por campesino posibilita que el proceso salga adelante.
Colombia desde hace 35 años es el primer exportador mundial de cocaína. Y desde hace 25 años, tal vez con 2 años de excepción, es el mayor productor de hoja de coca. Con Plan Colombia, con fumigación, sin fumigación, con proceso de paz, sin proceso de paz, es una historia dramática y un primer lugar que impide que los colombianos podamos tener un futuro de tranquilidad y un futuro en el cual muchas regiones del país tengan una alternativa productiva y una alternativa formal. A final de enero se establecieron los parámetros definitivos para el programa de sustitución que hace parte del acuerdo de paz. Programa Nacional Integral de Sustitución. La primera fase consiste en vincular a comunidades a través de sus voceros y a través de sus representantes en la intención de entrar al programa de sustitución. La segunda fase es socializar, ir vereda por vereda a explicar el programa y a determinar los compromisos de los productores y los compromisos del gobierno. Y la tercera fase es ya la inscripción de cada familia de productor indicando el área o los lotes que están bajo producción. Es un proceso muy minucioso, muy detallado. Eso hace parte del acuerdo de paz y creemos que esta oportunidad no la podemos desaprovechar.
Por su parte, el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, destacó que el posconflicto es un momento para redimir el esfuerzo de quienes han trabajado a lo largo de la historia del país en la lucha contra el narcotráfico.
Por compleja y preocupante que sea esta situación, para nada se destruye una historia de compromiso de Colombia en la lucha contra las drogas. Esa historia está caracterizada por un sacrificio enorme, por un sacrificio heroico de colombianos, miembros de la fuerza pública, soldados, policías, jueces, fiscales, periodistas, líderes políticos y ciudadanos inocentes que han entregado su vida luchando contra las drogas. Durante los últimos 18 años, Colombia intervino 2 millones de hectáreas en tareas de erradicación forzosa. Y a pesar de haber erradicado 2 millones de hectáreas, ese conflicto armado respondía con una resiembra sistemática que no nos permitió, a lo largo de estas décadas, abandonar esa lista encabezada por Colombia como el principal productor de clorhidrato de cocaína o de hoja de coca. El gobierno reconoce estas cifras, este panorama complejo y preocupante, pero el gobierno responde con determinación, con integridad, con una aspiración que realmente queremos convertir en realidad, que la tarea para eliminar los cultivos ilícitos sea sostenible y definitiva en un país sin conflicto armado.
Bueno, Leonardo, ya lo escuchábamos un poco y son todas estas políticas públicas que se están llevando a cabo para precisamente hacerle frente a este panorama. Pero, ¿cuáles son las zonas del territorio nacional más afectadas por los cultivos ilícitos que reportó este informe?
Una de las características, digamos, más destacables del reporte es que la tendencia a la concentración de las áreas afectadas permanece. Digamos, desde el 2012 hemos venido encontrando que los núcleos donde hay coca se vienen fortaleciendo cada año más. Esto sucedió este año y el 80% de los cultivos que detectamos en el 2016 está en zonas que ya habían estado afectadas antes. Los principales núcleos están en 5 áreas. El Catatumbo, el Bajo Cauca Antioqueño, la zona montañosa del departamento del Cauca, las zonas de frontera, especialmente en la frontera con Ecuador, en Putumayo y en Nariño, y un núcleo, digamos, importante que persiste en el departamento del Caquetá.
Bueno, entonces debemos tener en cuenta eso, ¿no? Los sitios en que por años se ha venido presentando este cultivo de coca, pues son los mismos que prevalecen en este momento, pero pues los tamaños de los cultivos, las hectáreas cultivadas han aumentado. Pero, Leonardo, ¿qué retos implica este panorama para la sostenibilidad del Acuerdo de Paz de La Habana?
Pues hay múltiples retos asociados con esto. El primero de ellos es que los efectos de la implementación de los acuerdos no se van a ver reflejados homogéneamente en todo el territorio. Hay unas zonas en las que la implementación de los acuerdos va a generar unas situaciones muy propicias, con una ventana de oportunidad que hay que aprovechar, pero hay otras en las que el efecto va a ser mucho menor. Las zonas que actualmente están siendo controladas por grupos diferentes a las FARC van a tener una situación, digamos, que sigue siendo compleja y que no va a tener estos beneficios tan directos asociados con la implementación de los acuerdos. Y eso ya lo notamos en las cifras. El incremento de los cultivos ilícitos fue mucho mayor hacia el occidente del país, hacia las zonas de Bajo Cauca, Catatumbo, inclusive en Nariño, en donde históricamente la presencia de las FARC no había sido tan fuerte, en donde predominan otros grupos diferentes. El crecimiento hubo también crecimiento, pero mucho menor, en la parte, digamos, en donde hay mayor tradición de las FARC en el territorio. Este sería, digamos, el primer reto. Y el segundo reto importante es que, como los cultivos están concentrándose en los mismos territorios que históricamente han estado afectados, en esos territorios se comienza a integrar toda la cadena. Es decir, no solamente están los cultivos, sino que allí también aparecen los laboratorios donde se hace la transformación de la hoja de coca en cocaína, los sitios en donde se hace, llamémoslo, el embalaje de la cocaína y los sitios de salida de la droga hacia el exterior. Y esto explica que el 30% de toda la coca que hay en el país se encuentra en este momento a menos de 20 kilómetros de una frontera en Colombia.
Leonardo, a mí me queda un poco la pregunta y la reflexión quizá para los oyentes, y es ¿por qué este aumento se ve particularmente más grave o de pronto tiene una acogida mayor en las zonas de frontera?
Las zonas de frontera, digamos que tienen unas condiciones de vulnerabilidad aún mayores que el resto de las zonas afectadas por cultivos ilícitos. Esa es una razón. Y la otra es porque allí es un poco más fácil para los narcotraficantes integrar toda la cadena de transformación. En realidad, las zonas de frontera, digamos, ofrecen una serie de condiciones mucho más complejas para encontrar la solución que las áreas del resto del país.
Bueno, pues creo que es una oportunidad importante en este proceso que estamos de posconflicto para cerrar esas brechas, ¿no? Y poder llegar con una mayor actuación del Estado a esas zonas de frontera, casi siempre, como lo decía Leonardo, olvidadas. Ahora quiero invitarlos a escuchar las voces desde la comunidad, comunidades que han transformado su economía ilícita y están realizando la transición hacia la legalidad.
En su propia voz.
Eugenia Gil, una mujer campesina de 34 años de edad, madre de tres hijos, ama de casa y presidenta de la Junta de Acción Comunal de su vereda, logró con mucho esfuerzo terminar su bachillerato para ser hoy técnica en manejo ambiental en El Orejón, municipio de Briceño, donde reside. Se encuentra actualmente vinculada al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos en el Departamento de Antioquia, que cuenta con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Durante este proceso, Eugenia ha estado convencida que construir un proyecto laboral en el marco de la legalidad le traerá muchos beneficios, y por eso le apuesta a este proceso para que su comunidad logre una mejor calidad de vida.
En lo personal me ha permitido integrarme más a la comunidad, adquirir mejores conocimientos, sobre todo la problemática que vive el campesinado colombiano. He aprendido a apreciar nuevas opciones y alternativas para procurar el desarrollo y lograr la paz. Y he adquirido algunas destrezas para participar en los diálogos y en las discusiones pues que se han dado respecto pues a todo el proceso. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha hecho permanencia pues en nuestro municipio desde varios años atrás. Y ahora que está presente en el proceso de sustitución, está como lista a apoyarnos en esta costosa tarea. También hemos hecho reuniones con ellos de evaluación y seguimiento. Tenemos el acompañamiento de ellos y el apoyo en todo lo que estamos logrando sacar adelante. Pues yo pienso que sí, en Orejón se dio inicio y pues para nosotros es un proyecto piloto que nosotros podemos pues dar testimonio a todo el mundo entero de que la paz sí se puede dar, de que las cosas que nosotros planteemos sí se pueden hacer, siempre y cuando la ayuda del gobierno, lo que nos ha prometido, pues que se cumpla todo lo que nos han prometido. Entonces, yo pienso que sí, que todo, que la paz en Colombia se puede dar, que todo se puede hacer siempre y cuando tengamos el apoyo, porque nosotros vivimos en lugares muy alejados, sufrimos miedo, sufrimos todo el conflicto armado, y ahora pues verse estos programas por acá, este proceso que se está dando en la comunidad, es algo muy importante, con el apoyo del gobierno, de Naciones Unidas, de todas las entidades cooperantes en esto, de otros países que están haciendo que esto salga adelante, y con el apoyo de nosotros también como comunidad, logramos que esto sí se pueda dar.
Bueno, ya lo escuchábamos un poco, estas experiencias ejemplares que nos demuestran que la legalidad, esa transición es posible. Bueno, ahora, Leonardo, yo quisiera destacar un punto, y usted ya nos mencionaba un poco de que hubo un menor aumento de estos cultivos en las zonas, por ejemplo, en este caso históricamente afectadas por las FARC. ¿Qué evolución ha existido precisamente en materia de cultivos ilícitos y presencia de grupos armados ilegales en los territorios, teniendo en cuenta este proceso?
Pues la historia de los cultivos ilícitos está fuertemente ligada a la historia del conflicto en Colombia. Eso, digamos, indistintamente del territorio del que estamos hablando, siempre ha habido una condición, digamos, de cuatro variables claves para entender los cultivos ilícitos. La primera de ellas es las condiciones de pobreza. En general, los cultivos ilícitos prosperan, digamos, en las zonas en donde hay condiciones de pobreza. La segunda es las condiciones de marginalidad. Cuando uno ve el mapa de cultivos ilícitos en Colombia, lo que identifica es que están casi que más allá de la frontera agrícola, y eso crea unas condiciones de marginalidad que hacen que los cultivos lícitos no sean competitivos. La tercera es una débil presencia institucional, y la cuarta es la presencia de grupos armados ilegales. En el caso de Colombia son múltiples grupos armados ilegales. Y en particular, en el caso de estos territorios en donde históricamente han estado las FARC, lo que encontramos es que, por ejemplo, en el 2001, la gran mayoría de los cultivos, o más bien los 10 municipios más afectados por cultivos de coca, estaban justamente en zonas que estaban bajo el control, digamos, de las FARC. Los 10 municipios que hoy están más afectados por cultivos de coca son Tumaco, Tibú, algunos municipios en el Bajo Cauca, Argelia, El Tambo, en donde la presencia de las FARC no ha sido por lo menos hegemónica durante los últimos años. Entonces sí hay una situación muy, una correlación muy estrecha entre cultivos ilícitos y presencia de grupos armados, que no es solamente estos grandes grupos armados, sino cada vez más grupos de narcotraficantes, aún inclusive grupos pequeños de narcotraficantes.
Bueno, y es algo que se había pronosticado, ¿no? Que con la salida de las FARC llegarían muchos otros grupos armados ilegales pequeños. Pero desde el año pasado se notaba ya el incremento de los cultivos de coca. ¿Qué aciertos y desaciertos ha tenido Colombia en ese sentido durante este último año?
Claro, es un poco complejo ver esto solamente en el marco del último año, pero hay unas cosas que han sido claves. La primera, en el nivel de los aciertos, es tratar de dirigir la estrategia de política pública de una centrada en el lote de coca a una centrada en la transformación de los territorios. Eso es un gran desafío, pero es una de las maneras de poder garantizar la sostenibilidad de lo que se haga en torno a la solución del problema. Es muy, muy importante entender que transformar los territorios va a tomar tiempo, y al país le va a tomar mucho tiempo transformar esos territorios que históricamente han estado a la deriva. Entonces no se pueden esperar soluciones de un momento a otro. En la línea de las cosas, digamos, en las que se puede obtener, en las que se puede mejorar, yo diría que hay que trabajar mucho más en la generación de confianza con las comunidades, y básicamente es porque históricamente hay una deuda con estas comunidades, y eso nos va a tomar también mucho más tiempo. Pero hay una cuestión particular que quisiera destacar en este momento. Y es que la posibilidad de solucionar este problema no depende exclusivamente del gobierno. Es decir, no debemos solamente preguntarnos qué ha hecho bien o mal el gobierno. Es muy importante comenzar a preguntarnos qué ha hecho bien o mal la propia comunidad. La comunidad realmente vive, debido a la presencia de actividades ilícitas en su territorio, vive en un ambiente que no le permite el desarrollo de sus capacidades. las comunidades allá sacrifican mucho sus propias posibilidades de avanzar hacia una situación mejor debido a las situaciones de conflicto. Entonces, este es un escenario en el cual las comunidades y el gobierno están cada vez más cerca y debemos comenzar a pensar qué es lo que realmente pueden hacer juntos en el territorio.
Bueno, bastante importante lo que nos menciona entonces Leonardo. Hay aciertos y desaciertos. Entre los aciertos es esta estrategia de política pública orientada a la transformación de los territorios. Y eso puede lograr y garantizar la sostenibilidad de estos procesos. Pero entre los desaciertos, un poco, o de pronto en lo que hay mayores desafíos y retos, es en la generación de confianza en las comunidades, atender esta deuda histórica que hay con ellas y generar oportunidades.
Así es, Mónica. Y a usted, a Leonardo y a todos nuestros oyentes, quiero invitarlos a escuchar ahora la voz de un campesino. Él es Juan García, de Briceño, Antioquia, Vereda Buenavista, un campesino que está dentro del programa de sustitución de cultivos ilícitos.
Voces que enlazan opiniones.
Actualmente, cada vez son más los jóvenes que se unen a trabajar por sus comunidades. Juan Alexander García es un campesino de 23 años de edad, líder de la vereda en la que vive, Buenavista, y de la vecina, Alto Chirí, ambas ubicadas en el municipio de Briceño, Antioquia. Juan hace parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que cuenta con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Allí ha explorado distintas formas de sustento económico dentro del marco de la legalidad y recomienda a los campesinos cultivadores de coca que se unan a estos programas para poder tener una mejor calidad de vida.
Digamos, cosas que uno no podía hacer ahorita en el tema de la legalidad, digamos, usted salir como abiertamente, libremente, sin temor a que de pronto lo estén esperando, lo vayan a coger por ahí, o la policía, el ejército, pues ahorita ya con este proceso, pues anda uno como mucho más tranquilo, porque si bien sabemos, pues esas matas, pues sí le generan a uno, digamos, unos recursos, pero pues de mano de eso van muchos problemas. Pues los beneficios más grandes serían los proyectos que se vienen de pues, con esta sustitución, ya sea de ganado, cacao, especies menores, o sea, porque de igual manera esos proyectos le van a dar a las personas unos ingresos legales. Fuera, digamos, con nosotros, pues digamos si te daría un ingreso, pero volvemos a lo mismo. Serían, o sea, muy riesgoso. Ahora otra de las cosas, uno de los beneficios más grandes sería, digamos, el tema de la comercialización, porque en el acuerdo pues que nosotros firmamos decía que nos aseguraban la comercialización de los productos. Esto de la sustitución sí es algo que vale la pena, o sea, vale la pena hacerlo, y no es como dicen por ahí por las noticias que eso las personas arrancan y van a sembrar otra parte, no, porque para eso firmamos un acuerdo y si el gobierno pues obviamente nos cumple, nosotros cumplimos. Entonces sí es, o sea, sí es muy muy importante y ojalá se implementara en todo el país. Ojalá, pues es algo, una experiencia nueva para las comunidades pues que vienen de tanto conflicto que se ha vivido en distintas zonas del país. Entonces yo sí quería darles pues gracias a ustedes por este espacio y decirles que el proceso de sustitución es algo que nos ha transformado la vida en estos últimos días y esperemos pues que todo lo que ha pasado nos sirva para salir adelante en nuestras comunidades.
Como el campesino que acabamos de escuchar, hay muchos ya en nuestro país que solos o agrupándose han podido ya pasar a la legalidad. Pero Leonardo, ¿cuáles son las acciones más urgentes que se deben tomar para reducir estas cifras?
Creo que es fundamental tener siempre en la mente y en la estrategia la idea de transformar los territorios. Y esto, como les decía, implica acciones del gobierno, de las comunidades locales, de la comunidad internacional, pero también de la sociedad colombiana. Lo primero que deberíamos hacer como sociedad es entender que estos territorios hacen parte de nuestro país y que nosotros podemos contribuir de diferentes maneras a que la situación en los territorios mejore. cuando adquirimos planes de vacaciones para ir a estas zonas, cuando compramos productos de desarrollo alternativo, cuando comenzamos a integrar esos territorios en nuestros discursos o en nuestros programas de investigación, cuando los programas de desarrollo se concentran no solamente en las cabeceras municipales, sino en los pequeños corregimientos que están más cercanos a las zonas afectadas por cultivos ilícitos, estamos haciendo un gran aporte a solucionar el problema de la producción de drogas en el país.
Una reflexión fundamental, Leonardo, y es precisamente que todos podemos contribuir a este tema, la solución del problema de los cultivos ilícitos, con el simple consumo, con la compra de a estos productores precisamente que le están apostando a la legalidad, a cambiar y hacer un proceso de transición de estos cultivos ilícitos a producir en el marco de la legalidad. Bueno, Leonardo, sabemos que UNODC ha trabajado en estos temas por muchos años acá en Colombia. ¿De qué manera ha hecho presencia precisamente esta agencia en estos territorios?
Tenemos cuatro grandes áreas en las cuales se trabaja en estos territorios. La primera de ellas, pues en la que yo participo, tiene que ver con el monitoreo, y la función principal es tratar de hacer una radiografía de la situación de los territorios. Pero con esta radiografía vamos un poco más a la acción a través de los programas de desarrollo alternativo. Y en Colombia el programa de desarrollo alternativo tiene una historia y una serie de experiencias aprendidas que nos ha facilitado la mejora continua de la manera como se interviene en los territorios. Tenemos otra línea de trabajo que es muy fuerte en los territorios a través de la búsqueda de estrategias para mejorar las condiciones de la legalidad. Tenemos programas con enfoque territorial para hacer, por ejemplo, agendas de seguridad, en los cuales recogemos la manera como otros fenómenos de ilegalidad contribuyen y se interrelacionan con este fenómeno de la producción de drogas. Y hay una cuarta línea de acción que tiene que ver con la prevención del consumo. Una de las preocupaciones más grandes que hay en el país es que se consolide una transición de un país eminentemente productor de drogas a un país consumidor de drogas. Esto va a representar un reto gigantesco, no solamente en los territorios que hoy están afectados por la producción de drogas, sino en las grandes ciudades en Colombia. Es necesario tener una acción integrada de todos estos parámetros, porque de nada nos sirve solucionar el problema de los cultivos si en torno a los cultivos se mantienen las condiciones de ilegalidad, la trata de personas, los problemas de contrabando, los problemas de corrupción, los problemas de consumo. En realidad, solucionar la situación, la vulnerabilidad de los territorios, pasa por solucionar también todos estos, digamos, ejes de trabajo en el cual Naciones Unidas ha tenido una permanencia o una presencia importante.
Bueno, entonces, para tener en cuenta el trabajo que realiza UNODC en los territorios, el monitoreo de cultivos, como lo hemos estado tocando en este programa, la sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, pero también lo que falta es una transformación en el territorio o en los territorios. Ahora quiero dejarlos con la voz de Mariana Escobar, en nuestra voz experta, la directora de la Agencia de Renovación Territorial.
La voz experta.
Los programas de desarrollo con enfoque territorial diseñados a 10 años son un mecanismo para que la reforma rural integral planteada en el punto 1 de los acuerdos de paz llegue de forma prioritaria a los territorios más afectados por el conflicto, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional. Estos serán implementados en 16 regiones compuestas por 170 municipios de 19 departamentos. En aras de avanzar en el desarrollo de estos programas, la Agencia para la Renovación del Territorio, la ART, ha venido desplegando durante 6 meses en estas zonas un trabajo de ambientación. La directora de esta entidad, Mariana Escobar Arango, explica con más detalle estos programas.
El compromiso del gobierno es dejarle al país 16 planes de desarrollo con enfoque territorial en los cuales se consigna la voluntad de los territorios y esos diferentes actores. Esperamos una participación muy importante de los gremios y del sector privado local. Las universidades regionales han manifestado un entusiasmo enorme para apoyar este proceso, también las iglesias. Entonces esperamos tener el año entrante estas 16 pactos territoriales que pues van a definir a 10 años cómo se van a renovar estos territorios.
El bienestar de la población rural, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y demás formas de economía propia son algunos de los muchos objetivos que los programas de desarrollo con enfoque territorial se plantean.
Vamos a empezar por las zonas de las veredas, vamos a trabajar con los consejos comunitarios y con los resguardos indígenas y con ellos en estas más de 5.000 reuniones que ya anunció el presidente en las 11.000 veredas, se van a ir definiendo visiones de territorio a 10 años, qué se necesita para transformar esos núcleos de veredas, esos resguardos indígenas, esos consejos comunitarios. Esas visiones de territorio con sus programas y proyectos deberán ser conciliados en un plan municipal, en el cual esperamos un enorme liderazgo por parte de los alcaldes y que de manera colectiva se concilie un plan que identifique muy claramente todo lo que se requiere en materia de vías, de salud, de educación, de proyectos productivos, de acceso a crédito, de vivienda rural, etcétera.
Finalmente, Escobar resalta el enfoque de género que se busca posean estos programas.
Aquí vamos a hacer particularmente énfasis en las mujeres víctimas del conflicto armado y en las mujeres jóvenes. Lo primero es fortalecer esa capacidad de las mujeres de ser las guardianas de la seguridad alimentaria. Lo segundo es que las mujeres puedan tener de manera creciente acceso a activos productivos y a crédito. Y lo tercero es que las mujeres sean también propietarias.
Bueno, lo escuchábamos entonces desde la Agencia de Renovación del Territorio, hablándonos sobre los planes de desarrollo con enfoque territorial, esta estrategia gubernamental que busca hacerle frente al panorama de sustitución de cultivos ilícitos. Bueno, Leonardo, ya para terminar un poco, ir cerrando nuestro programa, ¿qué apoyo se ha brindado o ha brindado la oficina a las acciones ejercidas por el Gobierno Nacional en materia de erradicación puntualmente y sustitución de cultivos?
Pues específicamente en temas relacionados con los lotes de coca, tenemos como dos líneas de apoyo. La primera línea de apoyo tiene que ver con el monitoreo como tal de los territorios, y en eso hemos desarrollado una plataforma, o estamos desarrollando una plataforma con la Policía Nacional y con el Ministerio de Defensa para hacer un registro de las acciones de erradicación manual en esos territorios. Eso es importante porque las estadísticas que se generaban en torno a la erradicación forzosa no contaban con una plataforma de registro objetiva verificable, y es lo que se está solucionando en este momento. Por otro lado, seguimos en la implementación como tal del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en el cual hay una alianza muy fuerte en la que se aprovecha la experiencia que tiene Naciones Unidas en las acciones sobre el territorio. Este Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos está basado en una serie de acuerdos, primero con comunidades y luego acuerdos individuales, que permitirán que los cultivadores de coca encuentren unas alternativas viables para solucionar sus condiciones de vida. Igualmente, la Oficina de Naciones Unidas cuenta con oficinas de campo que han permitido, que han facilitado la conexión entre los territorios afectados por cultivos ilícitos y las estrategias, digamos, desde el nivel central. Esas oficinas de campo tienen una característica fundamental, y es que están realmente en el corazón del problema. Tenemos oficinas de campo en Tumaco, oficinas de campo en Putumayo, en Caquetá, en el Guaviare. Son oficinas que están realmente muy cerca de las comunidades afectadas por cultivos ilícitos. A partir de esas oficinas tenemos la opción de a facilitar la entrada a los territorios. Y aquí hay una condición, digamos, muy importante, y es que si uno de los grandes retos que tenemos para aprovechar esta ventana de oportunidad es la confianza, pues estar cerca de los territorios constituye una variable clave para que esto suceda lo más rápido posible.
Bueno, como ya lo escucharon, UNODC ha estado en Colombia apoyando este tema de sustitución de cultivos ilícitos desde el principio. Y nada, seguirán acá contribuyendo en los territorios, siendo esa conexión entre el gobierno y también las comunidades. Bueno, escuchemos ahora las noticias de la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
Thank you. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas iniciará sus sesiones en Ginebra del 31 de julio al 25 de agosto, según informó este miércoles en un comunicado la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Ecuador será el único país de América Latina examinado durante este periodo los días 8 y 9 de agosto. Canadá, Rusia, Kuwait, Djibouti, Nueva Zelanda, Tayikistán y los Emiratos Árabes Unidos serán los otros países evaluados. El Comité es un órgano de expertos independientes cuya misión es la de examinar el uso de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial por los Estados Partes. Esos países están obligados a difundir informes periódicos al Comité sobre cómo se están aplicando los derechos. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, conocido por sus siglas como CEDAW, expresó esta semana preocupación por las barreras que todavía afrontan las mujeres para acceder a la justicia en Costa Rica. A su vez, señaló que estas tienen cobertura limitada de los sistemas de ayuda y de los servicios de defensa legal. En sus conclusiones, tras examinar el informe periódico del país, la CEDAW también señaló que existe una falta de acceso a la información y poca conciencia entre las mujeres sobre sus derechos y las formas de reclamarlo. Además, el comité expresó inquietud por otros aspectos relativos al acceso a la justicia, como la existencia de estereotipos discriminatorios, así como el poco conocimiento sobre los derechos de esta población entre las fuerzas del orden, entre ellos la policía. Las barreras de acceso a la justicia son más acentuadas en el caso de los grupos afrodescendientes, los refugiados, solicitantes de asilo y las mujeres con discapacidad, al igual que el desconocimiento de los servicios disponibles para denunciar discriminación, dijeron en sus observaciones. Para resolver estos problemas, el comité recomendó al Estado institucionalizar y ampliar los servicios de ayuda legal, además de fortalecer la capacidad de divulgación para llegar a más mujeres. Pidió, entre otras cosas, que Costa Rica asegure que los jueces, fiscales y la policía manejen los casos de violencia de género y discriminación de una manera sensible, a la vez de ampliar la capacidad de los jueces, abogados y otros oficiales sobre temas relativos a los derechos de la mujer. CEDAW está compuesto por un grupo de 23 expertos y expertas independientes procedentes de diversos países. Examina la implementación de la Convención de la ONU para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Seguimos en Voces Unidas hoy desde las oficinas del Centro de Información de las Naciones Unidas, SINU, hablando sobre el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos. Y ya para terminar, Leonardo, el informe precisamente menciona que se debe cambiar de una estrategia basada en los cultivos a una estrategia centrada en la transformación de los territorios y en las comunidades. ¿Qué acciones concretas se deben ejercer para llevar esto a la realidad? ¿De qué manera ayuda esto a la consolidación de una paz sostenible en Colombia y al cumplimiento de la Agenda 2030?
Bien, la implementación de los acuerdos es la gran oportunidad que tenemos para poder hablar directamente con las comunidades. Digamos, hay que romper la intermediación de los grupos armados ilegales porque ellos siempre van a promover mantener las comunidades en estados de vulnerabilidad que faciliten el desarrollo de la actividad ilegal. Digamos, los acuerdos van a ser la gran oportunidad para que el diálogo se haga directamente con las comunidades. Lo primero que hay que hacer es lograr esa confianza con las comunidades y lograr que las opciones de desarrollo se conviertan en la alternativa que ellos tengan. Esto es una cuestión, digamos, muy urgente. Pero también es muy importante mencionar aquí que la transformación de los territorios no va a suceder de un momento para otro. La transformación de los territorios va a tomar tiempo. Es un gran desafío en el cual la comunidad, la sociedad colombiana va a tener que aceptar y entender que los derechos y el bienestar del que disfrutamos en las grandes ciudades es el mismo bienestar al que tienen derecho nuestros compatriotas en las ciudades más aisladas de Colombia. Eso implica hacer una serie de sacrificios, eso implica ayudar a que la situación en estos territorios mejore. En cuanto a las acciones inmediatas, es muy importante focalizar los esfuerzos, hacer un esfuerzo de planeación, el desarrollo rural no va a poder implementarse homogéneamente en todo el país. Las condiciones de estos territorios son muy diferentes y hay que tener la capacidad creativa para diseñar estrategias que se acomoden muy bien a las situaciones particulares de cada uno de los territorios. Quisiera poner un ejemplo aquí. El desarrollo rural es muy útil para las zonas campesinas, pero no podemos desarrollar o implementar programas de desarrollo rural en las zonas donde queremos hacer conservación. Allí vamos a tener que buscar una alternativa diferente. Un gran riesgo que estamos corriendo es que solucionando los problemas en las áreas que actualmente están afectadas, el fenómeno se desplace hacia las áreas que queremos, en donde queremos hacer conservación. La única manera de que esto no suceda es acompañar la intervención en los territorios con una intervención muy fuerte sobre el resto de la cadena del narcotráfico. No se puede limitar la acción a solucionar los cultivos ilícitos si no actuamos también sobre los laboratorios, sobre la transformación, sobre las rutas, sobre el consumo y sobre el lavado de activos. Es necesaria una acción integral para que la acción sobre los territorios produzca soluciones sostenibles.
Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, por su participación en este programa, también Dagoberto y, por supuesto, a todos los oyentes. Yo quisiera concluir con alguno de los puntos clave que mencionaba Leonardo, y es que la solución al problema de los cultivos ilícitos pasa inevitablemente por la transformación de los territorios, y el acuerdo de paz es precisamente una oportunidad para iniciar ese tránsito que permita y nos permita a todos llevar hasta las zonas más olvidadas de Colombia las oportunidades de las que gozamos todos los habitantes de cualquier ciudad del país. Sin embargo, esta apuesta requiere tiempo, eso tenemos que tenerlo claro, y requiere un trabajo mancomunado de parte del Estado como también de las mismas comunidades. La premisa fundamental es apostarle a un territorio libre de cultivos ilícitos, es apostar por territorios seguros, prósperos, con posibilidades reales de alcanzar la paz y un verdadero desarrollo sostenible.
Totalmente de acuerdo, Mónica, y quiero reiterar a nuestros oyentes que la correcta implementación de los acuerdos de paz es una oportunidad única para sellar esas brechas entre lo urbano y lo rural, para que todos puedan disfrutar de sus beneficios, pero que esto es una tarea de todos. Llegamos al final de Voces Unidas, recordando que hoy, 30 de julio, se conmemora el Día contra la Trata de Personas, y la próxima semana estaremos hablando de este importante tema. Queremos agradecer la compañía de Leonardo Correa, coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMSI, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés, Laura Cartagena, Marco Piciotti y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook, Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerden que la próxima semana los estaremos esperando con otro tema de interés que les va a gustar. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
¿Qué? ¿Buscar trabajo ni qué nada? Más bien aproveche que nos prestaron el niño para pedir plata.
¡Eso es fácil! La gente la ve cargando a ese niño y le dan fresca.
¿Te suena familiar? La explotación de la mendicidad ajena es trata de personas y es un delito. Si eres víctima o conoces el caso de alguna persona que pide limosna y es controlada por un tercero, busca ayuda llamando al 350-308-5507. Hagamos un trato. Bogotá sin trata.
Una campaña de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.